Estudios Planeteando presenta.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. No quiero dejar que este proyecto se acabe solo así. Realmente creo que fue un proyecto muy bonito y estoy muy, muy agradecido con Planeteando y todas las personas que se involucraron. Y hoy llegamos al último capítulo. Hemos decidido que es un proyecto que tiene que cerrarse y de la mejor manera, ¿no? Afortunadamente, detrás de cámaras tengo a un gran colega. La vida nos permitió coincidir en un congreso de esto que llamamos Origen de la Vida, y bien o mal, pues hemos estado en comunicación, y ahora el doctor César Menor Salván ha dedicado este espacio, ¿no?, para cerrar este gran episodio. Y bueno, sin más, se los presento, ¿no? Él es bioquímico y astrobiólogo, dedicado a los estudios de química prebiótica. En su momento trabajó en el Centro de Astrobiología de Madrid y después se incorporó al Centro de Evolución Química en Georgia Tech. Ahí desarrolló proyectos y sigue desarrollando proyectos ya como investigador afiliado, y está enfocado en entender el origen de ácidos nucleicos, la conexión entre la geoquímica y la mineralogía, todo esto enfocado en química prebiótica. Dentro de los temas particulares, como habrán escuchado a lo largo de todos estos episodios, es que una de las cosas que más nos importa es cómo interaccionan las moléculas orgánicas con los minerales. Esto no es sencillo, ya que depende de muchas, muchas variables. Y en particular el tema con el que vamos a cerrar es algo que esta hipótesis ha evolucionado, ¿no? Desde los 80s que inició esta idea de los mundos de RNA, el mundo del RNA, ahora con toda la investigación que se ha desarrollado en las últimas décadas, tal parece que lo que nuestra percepción de ese escenario geoquímico es más bien un mundo de pre-RNA péptidos, ¿no? Tal vez esto nos dé información muy, muy importante sobre cómo se pudo originar la vida. Entonces vamos a hablar sobre eso y otros temas para cerrar este episodio. Entonces, bienvenido, doctor César, le agradezco enormemente el tiempo, el espacio y pues la amabilidad, ¿no?, de hacer esto. Él está conectado desde España, ¿no?
Sí, desde Madrid.
Obviar esto, pero él actualmente es profesor de bioquímica en la Universidad de Alcalá. Entonces, le agradezco la diferencia de horario y que estemos trabajando en esto en domingo.
Muchísimas gracias. Y me alegra un montón poder hablar contigo desde aquí. Es un placer.
Mil gracias, doctor. Pues, sin más, vamos con la primer pregunta. Actualmente las personas que nos han escuchado saben que es muy importante las proteínas, saben que es muy importante los ácidos nucleicos, pero aquí la pregunta es, ¿por qué es tan importante entender las interacciones entre ácidos nucleicos, en particular el RNA, y los péptidos o protopéptidos?
Bueno, desde el punto de vista biológico, la respuesta a esa cuestión es bastante lógica, y es porque ambas biomoléculas, el RNA y las proteínas, están en constante interacción. Más el RNA juega un papel fundamental, como lo definió Crick, ¿no?, la molécula adaptadora entre el código genético y el fenotipo que se va a manifestar en forma de proteínas, ¿no? Entonces, la interacción RNA-proteínas es la esencia de la vida en sí, ¿no? Además, son dos moléculas que interaccionan muy bien. Entonces, si cogemos cualquier estructura biológica, empezando por la más significativa de las estructuras de RNA de una célula, que es el ribosoma. El ribosoma es un supercomplejo de proteínas y RNA, ¿no? Es decir, RNA y proteínas siempre van vinculados. El RNA no solo es quien va a encargarse de traducir la información en forma de proteínas, es quien va a promover la síntesis de esos péptidos, que luego se van a plegar formando proteínas, ¿no? Entonces, la que llamamos actividad peptidil transferasa, esa es la actividad clave que está en el núcleo de la vida y que lleva conservada desde el origen de la vida, que es la ribocima que cataliza la síntesis de los péptidos, ¿no? Es una ribocima de RNA. Entonces, a todos los niveles, la conexión de RNA-proteínas es esencial. Y debió ser esencial en el origen de la vida, seguramente.
Sí, esto que menciona me parece muy importante, ¿no? Esta es extrapolación que, bueno, en la actual bioquímica sabemos que los ácidos nucleicos interaccionan con proteínas de manera muy específica, pero no podemos olvidar que esto es producto de toda una selección, ¿no? A través del tiempo, evolución. Exacto. Pero ¿cómo podemos imaginar o cuál es el actual estado del arte de esa interacción en los primeros años, ¿no? En los comienzos de origen de la vida o cuando se pudo haber dado este escenario, ¿cómo era esa interacción, ¿no? ¿Cuál sería, en otras palabras, la interacción más sencilla que cabría esperar entre péptidos y RNA? ¿Y qué tipo de reacciones deberían estarse promoviendo en ese escenario, si es que cabe la pregunta? No sé si, obviamente es muy compleja, ¿no? Pero pues, ¿a dónde nos llevan todas esas extrapolaciones?
Pues es que esa es quizá la gran pregunta, ¿no? O sea, es quizá la gran pregunta en la que muchísimos científicos que están trabajando en el origen de la vida están ahora. Esa es la gran barrera. Sabemos un montón acerca de procesos previos, como el origen prebiótico de las bases, ¿no? Y gracias a las pistas que nos dan las propias células, pues podemos saber más o menos cómo han ido evolucionando. Pero justo lo que estás diciendo es la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo se forma un RNA? ¿Cómo inicia esa interacción RNA-proteínas? ¿Y cómo fueron esos primeros pasos de la evolución de un complejo RNA-péptido-RNA-proteína? ¿Cómo fue? Yo no lo sé, yo no lo sé. Pero podemos inducir cosas a partir de lo poco que sabemos, ¿no? Y yo creo que, espero no desviarme de la pregunta, porque claro, es tan compleja, pero alguien que nos está dando muchas pistas sobre ello es el propio ribosoma, ¿no? Y el propio mecanismo de síntesis de péptidos, ¿no? Los RNAs de transferencia y la peptidiltransferasa, ¿no? Entonces, esos RNAs y su interacción primordial con aminoácidos y la síntesis de péptidos quizá nos está dando pistas de cómo debió ser al principio.
Y justamente retomando esto que menciona, sí es una pregunta muy complicada, pero creo que algo que me gustaría mencionar es que la comunidad científica, hay como un acuerdo en que el RNA sí que tuvo que tener un papel muy, muy importante. El gran problema es que actualmente no hay una síntesis desde el punto de vista de la química prebiótica consistente que produzca oligómeros o cadenas de RNA, ¿no? Entonces, eso realmente es la punta de la lanza, ¿no? Actualmente en estudios de origen de la vida. Pero hay mucha investigación antes, ¿no? Algo que se conoce como el mundo de proto-RNA o el mundo pre-RNA.
Exacto. Ahí vamos.
Entonces, ¿nos podría mencionar algo al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos diferenciar o entender el mundo del RNA si es una idea obsoleta? ¿Cómo podemos entender el mundo de proto-RNA? ¿Qué diferencias hay? O paso a paso, no sé.
Claro, es que esa es otra extraordinaria pregunta que va al meollo de la cuestión ahora. Aquí hay varias aproximaciones. Yo pienso, estoy de acuerdo con la gente que piensa que el RNA, tal como lo conocemos ahora, el RNA que se presenta en las células vivas, es un producto evolutivo, ¿no? En el que las bases canónicas, que son las bases que codifican la información, ¿no? las bases de Watson y Crick, ¿no? Lo típico de adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Esas bases ahora mismo ocupan la mayor parte de la composición del RNA, pero no todo el RNA son esos componentes, ¿no? Entonces, incluso el RNA funcional actual tiene otra serie de bases que ocupan un papel esencial en el funcionamiento del RNA que no están codificadas genéticamente, que se forman por modificación post-transcripcional. Esas bases, muchos científicos piensan que son relictos de este mundo pre-RNA. Un punto inicial en el que el RNA era más complejo composicionalmente e incluía bases con modificaciones que le daban funcionalidades. Y esas funcionalidades se han mantenido a lo largo de la evolución en forma de modificaciones post-transcripcionales. Pero ya estaban ahí desde el inicio. Esta idea la veo lógica pensando en la química prebiótica. Porque si tú piensas en la química prebiótica, imagina la síntesis prebiótica o la formación. No me gusta mucho usar la palabra síntesis, porque síntesis parece que tiene como una implicación muy humana, ¿no? Sino la formación prebiótica de bases. No daba lugar únicamente a las bases canónicas, sino que esas bases, si se formaron realmente prebióticamente, que parece que sí, porque los análisis de meteoritos y tal nos demuestran que sí, están junto con otras. Es decir, nosotros sí teníamos una composición inicial más compleja. Entonces, resulta muy difícil de imaginar que se seleccionaran las bases canónicas para formar parte de el gran volumen de la composición del RNA. Hay un problema de selección. Entonces, es lógico pensar que partiéramos de un pre-RNA más complejo composicionalmente que fue evolucionando. ¿Cómo? No lo sé, pero es muy fácil imaginar eso, sobre todo teniendo en cuenta que incluso el RNA actual contiene bases no canónicas que son necesarias para su función, ¿no?
Sí, eso se me hace algo, se me hace maravilloso, ¿no? Porque, bueno, en los últimos años lo ha retomado el doctor Krishnamurti, ¿no? Retomando las ideas de Eschenmoser, pero algo como que creo, y a mí creo que es una buena aproximación, ¿no? Que estamos casados o hemos estado casados con la idea de que lo que vemos actualmente en la bioquímica es que tuvo que ser así, ¿no? Pero la realidad, y es tan claro ahora, ¿no? Que debió haber muchos precursores químicos que tal vez fueron importantes en algunos pasos de esta transición evolutiva y que por alguna razón no se terminaron seleccionando. ¿Cómo se dieron esos? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que es un hecho es que este pool, este caldo primitivo o que imaginó Darwin, era demasiado complejo, ¿no? O sea, no teníamos solo adenina, guanina, citosina, uracilo. Teníamos más de 100 bases, ¿no? En un artículo de Nick Hutt, él demuestra, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Y que cada una tiene propiedades distintas y que por alguna razón, en escenarios muy específicos, se terminan seleccionando. Y esto que menciona, ¿no? A mí se me hace maravilloso, ¿no? Que incluso la vida actual no solo trabaja con o funciona con estas bases canónicas. Hay todo un espectro de nucleótidos que sirven para algo, ¿no? Y que tal vez no se le ha puesto la atención debida. Justamente esto nos lleva a un artículo, bueno, no diría que es un artículo, realmente es todo un trabajo, ¿no? No solo de un grupo, de muchos investigadores, que salió un artículo el mes pasado, ¿no? Donde se demuestra que en un proceso tan importante como es la elongación o la formación de cadenitas de proteínas chiquitas, llamémoslo así, la importancia que pueden jugar estos otros nucleótidos, ¿no? Entonces, ¿nos puede mencionar a grandes rasgos cuál es la idea, el resultado y el experimento que se realizó en tal artículo? Y las implicaciones que podría tener en este, pues en estos nuevos conceptos, ¿no? Que tenemos sobre.
Sí, es el artículo del grupo de investigación que dirigió Thomas Carrel de Alemania. Ese es un trabajo que yo le veo una increíble lógica respecto a lo que sabemos en tanto desde el punto de vista de la biología como de la química prebiótica. Y lo que hace conceptualmente, porque químicamente es muy complejo, es un trabajo extraordinariamente complejo. Si ves los métodos y los experimentos que utiliza, la verdad es que es un trabajo extraordinario en su complejidad. Pero el concepto es muy sencillo. Si toma dos pequeñas cadenas de RNA y en una tiene una base modificada que actúa como donador de un pequeño péptido, y otra cadenita de RNA tiene una base aceptora, se puede transferir de una a la otra, ¿no? Luego, cuando ese RNA se desnaturaliza, ¿no? Se desconectan las dos cadenas, puede volver a conectarse una cadena que transporta otro aminoácido en su grupo donador y se transfiere al aceptor, ¿no? Y va en lo que hace es reproducir exactamente lo que hace el centro de la peptidil transferasa actual, pero de un modo muy simplificado. Muy simplificado y además utilizando dos bases modificadas que todavía existen en algunos tRNAs. Una es una base metilada y otra es una base en la que la urea actúa como linker, ¿no? Como conector entre el aminoácido, conector entre la base y el aminoácido o el péptido. Entonces es bastante complejo. Estoy todo el rato pensando, intentando verlo del modo más simple posible para quien nos escucha pues lo pueda entender. Pero simplificando mucho, la idea es esa. La idea es coger un pequeño fragmento de RNA en el que conectas un péptido y lo puedes transferir a otro pequeño fragmento de RNA que actúa como aceptor y establecer ciclos en los que ir incorporando residuos de aminoácido para ir haciendo crecer el péptido. Entonces,
sí, dime. El experimento es que es una idea que es muy bonita porque logran aterrizar pues el concepto, ¿no? Que tenemos de lo más básico que se necesita como el corazón del ribosoma.
Exacto.
De la manera más sencilla, ¿no? Y funciona.
Y funciona.
Aquí la cosa es como, ¿qué tan importante es considerar este otro escenario, ¿no? De precursores no canónicos, eso que estamos acostumbrados, ¿no? De, claro, debieron estar ahí y tal vez ahora lo que sigue, no sé cómo usted lo vea, en estudios de origen de la vida es justamente, ¿no? Tratar de tomar en cuenta estos precursores químicos para llevar a cabo reacciones, pues, más específicas, ¿no? Yo no sé cómo usted lo visualice o ¿cuál piensa que sería el siguiente paso, ¿no? Con esto que se está originando o teniendo, ¿no? Desarrollando, mejor dicho, en origen de la vida, ¿cuál cree que sería el siguiente paso en estos estudios o cómo aterrizar estos conceptos, estos nuevos logros en todo este campo?
Hay varios puntos, hay varios puntos. Yo siempre he trabajado, digamos, en el paso anterior a este experimento. O sea, este experimento ya tiene unos RNAs pequeñitos, pero son unos RNAs polimerizados, unas bases modificadas, y un reto ahora sería ver cómo puede evolucionar eso desde un punto de vista prebiótico, ¿no? Porque, claro, cada experimento que hacemos nos abre nuevas preguntas. Este experimento funciona muy bien, pero desde el punto de vista sintético también tiene bastantes dificultades desde el punto de vista prebiótico, ¿no? O sea, no es una solución, es un paso más. Entonces, hay un aspecto. Antes de originarse una actividad peptidiltransferasa, como en este caso, esto es una pequeña actividad peptidiltransferasa, ¿no? ¿Cómo llega a formarse una estructura de RNA, incluyendo bases canónicas y no canónicas, y cómo prebióticamente formamos el link adecuado entre el RNA y el aminoácido? Ahí todavía queda bastante trabajo por resolver. Y luego, otro aspecto es la evolución de las estructuras de RNA. Hay muchos problemas con la síntesis del RNA, ¿no? Hay muchas paradojas en la síntesis del RNA. Entonces, ¿cómo a partir de un pool inicial en el que tienes una serie de moléculas, cómo evoluciona una estructura? Primero, una estructura supramolecular. ¿Cómo esa estructura supramolecular da lugar a un polímero unido covalentemente? Eso todavía es un campo de investigación que tiene muchísimas, muchísimas cuestiones abiertas. Luego, por supuesto, una vez que ya tenemos péptidos formados y estructuras pre-RNA, van a tender a formar estructuras supramoleculares. ¿Cómo evolucionan esas estructuras supramoleculares hacia el protorribosoma y cómo se origina, pues, de todo? ¿Cómo lo unes con el resto de los sistemas, el sistema metabólico, la compartimentalización, cómo se origina el código genético? Es decir, yo veo todavía muchísimas cuestiones que siguen en el aire.
Sí, 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 justamente es muy importante que lo rescate porque es como muy curioso, porque este descubrimiento es bueno, ¿no? Es un paso importante, pero es como, a ver, se está partiendo de algo que no lo tenemos, ¿no? O sea, no, actualmente no tenemos el conocimiento o la receta para lograr ese material con lo que ellos trabajan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un paso atrás y, o sea, esta idea no es nueva, o sea, son años, años de investigación que no se le ha podido dar. Hay modelos que funcionan mejor que otros, pero pues no hay una respuesta, ¿no? Y a mí me gustaría aquí rescatar esta parte, ¿no? Desde su punto de vista, de su formación, algo que, bueno, los que nos están escuchando no saben, pero el profesor César ha hecho muy, muy buenos artículos, y algo que yo disfruto, porque también es parte de lo que hago, es esa importancia de los minerales, ¿no? Los minerales, porque pues la tierra primitiva estaba llena de minerales, unos más importantes que otros, unos más reactivos que otros, pero siempre en condiciones muy específicas. Desde su punto de vista, ¿cuál sería ese modelo o un modelo más consistente con desde la parte geoquímica, ¿no? ¿Cómo podemos pensar ese escenario donde pudo formarse el RNA o las protopéptidos, ¿no? ¿Qué escenarios podrían ser más favorables? ¿De qué dependería? ¿Por qué unos funcionan o no?
Bueno, haces preguntas muy buenas, porque claro, son tus preguntas son de temas que están súper abiertos ahora en la investigación, ¿no? Entonces es bastante complicado responder. Yo, claro, no es casualidad, pero yo ahí estoy con mi mentor, que es Nick Hutt, ¿no? He trabajado con él y hace ya bastantes años, mientras estábamos todavía en el Centro de Astrobiología, fue cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia de las bases no canónicas, ¿no? Porque las bases no canónicas siempre van a acompañar a las canónicas, entonces no podemos imaginar un mundo de RNA, digamos, en su formulación clásica, sin tener en cuenta las estructuras no canónicas, ¿no? Entonces Nick esto lo vio muy claro y dijo, bueno, quizá la evolución de estructuras no canónicas sea el camino que nos lleve hacia las estructuras de RNA justo ya en la frontera de la vida, ¿no? Sea lo que sea la vida, ¿no? Recientemente salió un artículo en el que hacían unos análisis de meteoritos de condritas carbonáceas y decían, no, bueno, es que están las bases canónicas del RNA y del DNA están en el meteorito, ¿no? Entonces, oh, fantástico. Si, es, si están las bases, pues ya, ya está todo resuelto. Entonces, obviamente eso no resuelve nada, porque necesitamos ir desde las bases hacia la estructura polimérica. Y una estructura polimérica que no se va a parecer seguramente al RNA tal como lo conocemos. Entonces, necesitamos que todas esas bases que se forman estén en un entorno en el que tienen que ocurrir dos procesos fundamentales, ¿no? Las bases se tienen que combinar con un backbone, ¿no? Necesitamos combinarlo con una molécula que nos haga de armazón. La base sola no nos sirve. Tenemos que combinarla con un armazón y además ese armazón tiene que tener unas condiciones ideales de cargas electrostáticas y tal, que prácticamente solo se lo proporciona el fosfato, ¿no? Es decir, la vida va a estar, la evolución o el origen de la vida va a estar ligado al fosfato, a su capacidad para combinarse con esas bases que a su vez están combinadas con el armazón. Entonces, un problema que tienen las bases canónicas, las clásicas adenina, guanina, citosina y uracilo, es que les cuesta muchísimo combinarse para formar los nucleósidos, combinarse con la molécula armazón, ¿no? En cambio, las bases no canónicas lo hacen con mucha facilidad. Entonces, junto con las bases canónicas, se producen otra serie de bases que pueden enlazarse, pueden unirse a los azúcares para formar el armazón, y luego, con la intervención de determinados minerales, se puede incorporar el fosfato. Seguramente pasemos con relativa facilidad desde una estructura en la que hay bases libres y bases combinadas, formando una estructura supramolecular. Entonces, ¿cómo evoluciona esa estructura supramolecular? Bueno, no lo sabemos realmente, ¿no?
Claro, claro.
Pero en ese paso inicial, en el que tenemos que incorporar el fosfato, que es un elemento fundamental, y tenemos que incorporar la molécula armazón, actualmente es la ribosa, pero aquí Ram Krishnamurti podría discutir mucho acerca del azúcar en el armazón, ¿no? En ese paso inicial los minerales debieron jugar un papel esencial, ¿no? Porque al fin y al cabo el fosfato tiene que venir de minerales, ¿no? Entonces hay varias teorías al respecto. En ese aspecto, esa incorporación de fosfato es el menor de nuestros problemas, ¿no? Ya hemos visto que hay muchos escenarios en los que con diferentes tipos de minerales se puede incorporar. Podemos acotar, para que no se nos pierdan los oyentes, podemos acotar el problema en varias fases, ¿no? Tenemos el origen de las bases, la combinación de las bases con un armazón, una molécula que actúe como andamio, la incorporación del fosfato desde los minerales y luego la formación de estructuras supramoleculares o poliméricas en las que todas esas bases van a ir interaccionando, formando puentes de hidrógeno, interaccionando con ellas y evolucionando. Ahí tenemos un montón de problemas que vamos resolviendo poco a poco.
Sí, por ejemplo, ¿usted considera que estamos como atrapados o llegamos a un gap en esto de generar conocimiento así que, o sea, para que las personas que nos estén escuchando se den una idea, ¿no? Estos estudios de origen de la vida, de química prebiótica, pues tendrán 70 años, ¿no? Alrededor de 70 años de, y en esos 70 años sí que se ha aprendido bastante, ¿no? Pero ¿usted considera que estamos llegando a un punto donde no hay algo así nuevo, o sea, como que estamos estancados, o piensa que en los próximos años va a haber nuevo, no sé, un cambio de paradigma o algo por el estilo, o cómo ve el futuro de estos estudios de origen de la vida y química prebiótica?
Realmente no lo sé. Si vemos el trabajo del que estábamos hablando, este extraordinario trabajo del grupo de Carol, vemos que por encima de su fuerza como explicación histórica, es decir, realmente más que decirnos, chicos, la historia hace 4.200 millones de años fue así, realmente lo que nos está dando es una prueba de concepto. Es decir, lo que nos está diciendo es, si tenemos pequeños fragmentos de RNA con determinadas bases modificadas, esto es posible. Esto es posible que ocurra. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista histórico, es decir, vamos a intentar revelar qué pasó hace 4.200 millones de años, pues va a ser realmente complicado, porque realmente es tentador pensar que en efecto estamos en un gap. No sabemos dar el salto. Tenemos fragmentos de piezas y conectarlas está complicado. Pero si vemos, si lo enfocamos como qué es conceptualmente posible o químicamente posible, pues sabemos que es químicamente posible formar una estructura supramolecular con bases no canónicas, por ejemplo. Sabemos que es químicamente posible que esa estructura supramolecular pudiera evolucionar. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos.
Yo también pienso que estamos estancados, pero creo que esta nueva, no diría nueva, pero esta apertura, ¿no? Que se tiene como de, bueno, es que tenemos que tomar en cuenta estas otras precursores que tal vez antes, pues siempre han estado ahí, pero no se les ha tomado la debida atención, ¿no?
Sí.
Yo pienso que eso va a ayudar también, como que afortunadamente desde mi punto de vista, el campo de origen de la vida y química prebiótica se ha vuelto multidisciplinario, ¿no?
Sí.
O sea, eso creo que eso le da una ventaja muy, muy buena en el sentido de que aprendemos, ¿no? De otros investigadores, de otras áreas de investigación. Y podemos pues ir generando una hipótesis más robusta de hacia dónde vamos, ¿no? Y siendo más consistentes cada vez con estos escenarios. Creo que eso es algo muy productivo y eventualmente creo que va a ser muy funcional en su momento, ¿no?
De hecho, lo que has dicho es importante incidir en una cosa. Yo creo que ha habido un error histórico en la investigación de la evolución prebiótica o la evolución química y es centrarse exclusivamente en la biología actual. Es decir, muchos científicos han estado siempre, y me incluyo, ¿no?, obsesionados con las bases clásicas, ¿no?, las bases canónicas del ADN, y diciendo, bueno, pues hay moléculas que como no forman parte de la biología actual, pues pasamos de ellas, simplemente están ahí. Pero aunque no formen parte de la biología actual, no quiere decir que no jugaran un papel esencial en su origen. Entonces eso ocurre con el RNA, ¿no? En cuanto das cabida al espacio químico que se forma a través de la química prebiótica, te das cuenta de que el proceso no fue simplemente desde la química prebiótica más básica al RNA tal como lo conocemos. Probablemente se pasó por unas midwives, ¿no? Por unos estados intermedios de mayor complejidad de composición, ¿no? Que es lo que estamos investigando ahora. Cuando das cabida a moléculas, a estructuras que no forman parte de la biología actual, entonces la química prebiótica adquiere muchísimo más sentido.
Sí, sí.
Y cuando ya coges el RNA actual, y como todo buen biólogo molecular sabe, el RNA actual depende de su funcionalidad, de bases extrañas que transporta, tiene todavía más sentido.
Uh-huh.
Y todavía podemos ir más allá. Todavía podemos ir más allá. ¿Y si la evolución del RNA todavía tiene que ver con la formación de péptidos, por ejemplo? Quiero decir, todavía seguimos pensando, incluso en este trabajo de Karel, que formamos un RNA y a partir de ese RNA empezamos a conectar aminoácidos para formar un péptido. Pero si pensamos en la evolución prebiótica de los péptidos, también nos llevamos interesantes sorpresas. ¿Por qué va a evolucionar un RNA antes que péptidos cuando prebióticamente lo que más tenemos en abundancia son aminoácidos? Pero no solo aminoácidos, sino que tenemos también los análogos con oxígeno de los aminoácidos, que son los hidroxiácidos. Y sabemos que es uno, para mí, uno de los grandes trabajos de Georgia Tech en este aspecto. Sabemos que aminoácidos e hidroxiácidos formados prebióticamente, que se encuentran en gran abundancia, se combinan espontáneamente para formar péptidos. En principio, forman una molécula mixta, que es lo que se llama un depsipéptido, que todavía existen en la naturaleza, y esos depsipéptidos pueden evolucionar para formar péptidos. Bien, ¿quién nos dice a nosotros que esos péptidos formados prebióticamente, naturalmente sin ningún tipo de codificación, no actuaron como soporte posibilitando la unión de nucleótidos, bases o otras estructuras supramoleculares, y que esa actividad es generadora de nuevos péptidos no vino ligada a la evolución de esas estructuras previas? Es decir, podemos pensar todavía el mundo RNA lo podemos pensar al revés. En vez de hablar del mundo RNA péptido, podemos hablar del mundo péptido RNA, ¿no?
Sí, sí.
Teniendo en cuenta que los péptidos interaccionan con muchísima facilidad con nucleótidos o con moléculas de RNA o con estructuras similares, ese podría haber sido también un camino.
Sí, es maravilloso, ¿no? Cómo poco a poco, con el nuevo conocimiento, se está formando, ¿no?, una hipótesis que es más consistente y que uno puede pensar como, pues tiene más sentido, ¿no? O sea, tiene sentido y es simple y es muy plausible, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, ese trabajo de 2015, ¿no? Y después 2018 hicieron otro, creo que, pues si se dan cuenta las personas, o sea, eso tiene 7 años a lo mucho, ¿no? Eso significa que estos nuevos formas de entender el origen de la vida, pues son muy recientes.
Eso es.
Y están dando buenos resultados.
Exacto. Entonces estamos explorando estas nuevas aproximaciones que rompen un poco con esa idea clásica de la proteína o el péptido clásico y el RNA clásico. Y entonces, gracias a eso, estamos descubriendo cosas bastante interesantes, ¿no?
Y, por ejemplo, llegando también ya a la última, bueno, de las últimas preguntas en este último episodio, ¿cómo, o sea, desde su perspectiva, de su experiencia, todo esto, no sé, a veces, al menos yo lo percibo así, ¿no? Esta parte de origen de la vida suena muy, no sé, a veces es muy filosófico, sí, o como es muy ajeno, ¿no? Tal vez a las personas, tal vez es difícil encontrarle una aplicación directa, pero desde su perspectiva y experiencia, ¿por qué es importante estudiar origen de la vida? ¿Qué aplicaciones podría tener para la sociedad? ¿Por qué es útil destinar dinero a estos estudios? ¿Por qué valdría la pena que la sociedad viera que origen de la vida es un tema que importante, ¿no?
Es una cuestión realmente, es complicado porque yo nunca lo he enfocado desde el punto de vista de su aplicación, sino desde el punto de vista de responder a cuestiones fundamentales, ¿no? Y una cuestión fundamental que nos aporta el estudio del origen de la vida es la comprensión de los propios mecanismos fundamentales de la vida en sí, con sus derivadas fundamentales, ¿no? Es decir, estudiar la evolución química y cómo se origina el ribosoma, cómo se originan las proteínas, cómo se genera un RNA, nos puede llevar a comprender mucho mejor cuál es el funcionamiento interno de la biología molecular, y nos puede llevar al desarrollo de aplicaciones a veces insospechadas, ¿no? Como, por ejemplo, pues el uso de nuevas moléculas análogas a biomoléculas, como por ejemplo fármacos, o el desarrollo de nuevos polímeros o nuevas estructuras que actúan como análogos para formar quimeras que puedan tener utilidad en investigación biomédica. Eso desde ese punto de vista. Luego, desde el punto de vista de la exploración, uno de los grandes motores de la exploración espacial es la vida. Entonces, necesitamos explorar la evolución química para poder entender lo que encontremos en meteoritos, en Marte, en Europa, en Encelado, o quizá un día en algún lugar más lejano. Entonces, todo eso se retroalimenta. Entonces, la investigación de origen de la vida es fundamental para la investigación espacial. Es fundamental desde el punto de vista básico, como conocimiento, para comprender el núcleo del funcionamiento de nuestras estructuras celulares, y puede tener importantes aplicaciones también desde el punto de vista biomédico. Igual que al revés, ¿no? Muchas aplicaciones biomédicas, por ejemplo, la investigación de bases, de análogos de bases como fármacos, ha tenido su utilidad en el desarrollo de la química prebiótica, ¿no?
Sí, y pues ya finalmente, ¿qué reflexión finales le compartiría con estas nuevas generaciones, ¿no? Muchas personas que siguen en la licenciatura, en el college, que todavía no han tomado como en qué quieren estudiar. ¿Qué les diría, ¿no?, sobre esto de hacer ciencia, ¿no? Que a veces hacer ciencia es muy duro, ¿no?
Muy duro, es muy duro.
Pero ¿qué le diría a esas nuevas generaciones que siguen ilusionados, ¿no?, ilusionadas con ser científicos?
Bueno, una vez uno de mis maestros me dijo: sepa usted que nada puede conseguirse sin pasión. Entonces, quien esté ilusionado por la ciencia y por ser científico, lo que necesita es mantener viva su pasión. Trabajar en campos que les produzcan esa llama de pasión. No importa si es química prebiótica o si cualquier campo, pero sentir esa pasión cuando trabajas en el laboratorio, cuando descubres algo nuevo, cuando lees cosas o cuando de pronto entiendes algo que de pronto no entendías y has encontrado como ese ahora caigo, ¿no? Que vamos teniendo todos. Pero necesitan seguir esa pasión, porque es la única manera, como científicos, de seguir adelante, ¿no? Y es mantener la pasión y también intentar trabajar con amigos y buena gente.
Sí, muy amable, doctor César. Mil gracias por su tiempo.
No, muchísimas gracias a ti, es un placer hablar contigo.
Y al final, pues, hay mucho, ¿no? Hay mucho que seguir aprendiendo de origen.
Muchísimo.
Yo pienso que se vienen grandes cosas y que vale la pena, ¿no? O sea, hacer ciencia independientemente del campo de investigación vale la pena, ¿no? Creo que eso es como la reflexión final de este podcast, que a veces los temas parecen muy lejanos, pero ciencia básica es, desde mi punto de vista, es un pilar que la sociedad necesita para mejorar.
Totalmente, ¿no? De acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo.
Pues mil gracias, doctor.
Gracias a ti.
¿Qué onda, amigos? Pues ya llegamos al final del episodio y al final de este gran podcast. Les agradezco enormemente todo el tiempo que estuvieron compartiendo este podcast, a todas esas personas que se involucraron en mayor o menor medida, y sobre todo gracias a Bernie y a Raisa por creer en este proyecto, por apoyarme, a todas esas personas del servicio social de Planeteando que se involucraron, y todos mis amigos, mis colegas. Y se cierra este ciclo de este gran proyecto. Estoy muy contento, muy, muy agradecido por todo el apoyo. Nunca imaginé que este proyecto llegara a tantos países o lo escucharan tantas personas. Entonces, pues más bien es el final de este proyecto, pero comienzan nuevas ideas. Hay otros proyectos en puerta. Seguramente alguien puede retomar esto en su momento, pero mil gracias. Yo soy el Mike. Pues saludos, cuídense mucho, muchas gracias por todo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y sigan cuidándose y las mejores vibras.